Estás escuchando SBS en español.
A más de 500 años del 12 de octubre de 1492, la fecha no deja de causar controversia, dolor e incomodidad. Mientras España celebra esta fecha como su Día Nacional o el Día de la Hispanidad, en América Latina esta jornada ya no es descrita como el Día de la Raza o el Día del Descubrimiento. Atrás también ha quedado la frase del encuentro entre dos mundos, que se utilizó para celebrar los 500 años. Para América Latina, esta fecha es crecientemente el Día de la Solidaridad con los pueblos indígenas. Y en los últimos años, el tema de la conquista de América se ha recrudecido. En España, la idea de que el imperio había llevado la civilización y la libertad a América se ha revivado en el sector político conservador y de ultraderecha, quienes han criticado duramente una carta enviada por el Papa Francisco a obispos mexicanos pidiéndoles que reflexionaran sobre la historia del país, sobre todo los errores cometidos por la Iglesia Católica durante la conquista, que fueron, y cito, muy dolorosos. Anteriormente, en 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al rey Felipe VI de España y al Papa Francisco, solicitando que pidieran perdón a los pueblos originarios de México por los abusos cometidos durante la conquista. España descartó la propuesta diciendo que, y cito, la llegada hace 500 años de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas. Nuestros pueblos hermanos han sabido siempre leer nuestro pasado compartido sin ira y con perspectiva constructiva. Fin de la cita. Y para ahondar en este asunto, conversaremos con dos académicos que analizarán la conquista y la colonia desde dos disciplinas distintas. Primero, le damos la bienvenida al doctor Jordi Vidal Robert, académico de la Universidad de Sydney, experto en la economía histórica y cómo interactúan las instituciones, la cultura y la religión en la determinación política y socioeconómica de los pueblos.
Hola, muchas gracias por atenderme. Es un placer estar aquí.
Jordi, por lo general nuestros conceptos sobre la colonización vienen de lo que aprendimos en la escuela y luego a medida que crecemos vamos revisando nuestra opinión, tal y como lo va haciendo también la historia desde un punto de vista, desde la perspectiva histórica, ¿no? Valga la redundancia. En tu caso, ¿cómo se te enseñó esa historia a ti en Barcelona y cómo lo ves ahora?
Bueno, a mí la primera vez que se me enseñó en la escuela sobre el 12 de octubre, sobre el descubrimiento de América o la llegada de Colón a América, me hablaron de que el día 12 de octubre se celebraba el Día de España, pero era como conmemoración de la llegada de Colón a América. Entonces, esto fue en la escuela primaria y ya después en secundaria se ahondaba un poco más, pero sobre todo en los aspectos positivos del intercambio cultural entre España y los países de Latinoamérica. Y también se mencionaba un poco más de puntillas sobre algunos de los abusos que se cometieron, ¿no? Entonces ya después de mayor uno se informa o iba conociendo más, y especialmente en mi caso con mi investigación y con contacto con historiadores y otros economistas. Entonces vas hurgando y vas conociendo un poco más todos los abusos que hubo y también las cosas positivas, ¿no?
Y fuera de micrófonos me comentabas algo muy interesante sobre cómo se impartía esa educación en España. Me comentabas que mientras se aprendía sobre cómo Estados Unidos, por ejemplo, había logrado su independencia, que España había perdido sus colonias. O sea, como que si una independencia fuese más valiosa que otra.
De un modo, es un poco chocante que mientras, o sea, sí que durante la conquista ya no se habla de los conquistadores, ni mucho menos en la escuela, ni del papel de conquistadores como alguien súper valiente y no sé, como con un valor indescriptible. Esto fue ya hace, ponte, no sé, 50 años atrás, a lo mejor. Eso cambió radicalmente. Yo ya no he vivido la explicación de esta parte de la historia, pero sí queda siempre, te quedas con eso que decías, ¿no? Que uno cuando le cuentan la independencia de Estados Unidos, es la independencia de Estados Unidos, ¿no? Como Estados Unidos se libró de Inglaterra de alguna manera, y cuando se habla de las colonias americanas o de Latinoamérica, se habla de cómo España perdió sus colonias, ¿no? Entonces, creo que es significativo en la percepción, especialmente en España, ¿no? Nosotros perdimos las colonias, algo que era nuestro, ¿no? Y entonces deja una sensación de como es parte nuestra o algún como nos lo merecemos esto, ¿no? Y yo creo que es una percepción que a lo mejor sí que es más común en España que no tanto el papel de los conquistadores y tal. No creo que ahora mismo el papel de los conquistadores y como eso que decías de cómo la derecha o la extrema derecha ahora están utilizando otra vez, están reavivando este debate de cómo España llevó la civilización a Latinoamérica. No creo que esto sea una idea general en España, una idea extendida en España, pero sí queda esta otra parte, ¿no? De cómo nosotros perdimos las colonias.
Y en ese sentido, ¿qué perdió España cuando perdieron, entre comillas, las colonias? O sea, ¿qué ocurrió económicamente en España?
Yo creo que más que económicamente es un aspecto de poder, ¿no? De ser un imperio, ¿no? A ser un país y a no importar tanto a nivel internacional. Yo creo que en parte puede ser esto.
Un golpe en el ego.
Más que económica.
Un golpe en el ego. Creo. Nacionalista. Sí. Jordi, hay mucha literatura en los campos de la sociología y la psicología que habla sobre los efectos devastadores que tuvo la colonización, muchos de los cuales siguen siendo vigentes hoy. De hecho, también hay una explosión de interés en estudios poscoloniales en el sector académico, donde se incentiva a dejar de un lado el pensamiento eurocéntrico occidental para ver la historia desde un punto de vista de los pueblos originarios. En ese sentido, tú como experto, ¿qué me podrías decir de cuáles son las tendencias en los estudios de la historia económica?
El estudio en historia económica sobre el impacto de la colonización europea ha ido evolucionando, ¿no? Especialmente desde 20, 25 años atrás hasta ahora ha mejorado y hemos podido incidir en mucho más detalle en instituciones en particulares. O sea, 20 años atrás se empezó con una serie de artículos y de investigaciones que proponían como el efecto a grosso modo de la colonización europea sobre las colonias en sí, ¿no? Como algunos países implementaban instituciones que decían que eran extractivas, ¿no? Instituciones que expropiaban, que abusaban de los indígenas, y otros países que implementaban unas instituciones más inclusivas, ¿no? Como hacían partícipes a la población indígena de las instituciones que los colonizadores europeos ponían en sus países, ¿no? Entonces, estos estudios siempre decían, los países que tuvieron instituciones extractivas ahora mismo, ¿no? Contemporáneamente ahora son más pobres, tienen peores instituciones, son más desiguales y todo esto, ¿no? ¿No? Eso es importante porque ensalzan el papel histórico de instituciones históricas y cómo estos pueden afectar el desarrollo institucional, político, económico hasta nuestros días, ¿no? Esto es importante por esto. Lo que pasa es que hay un par de problemas con esto. Primero es que es muy genérico y dentro de un mismo país que colonizó diferentes países o zonas del mundo, pueden haber muchas instituciones diferentes y cada una de estas instituciones puede afectar de manera diferente, no tanto a nivel económico o la evolución económica de un país, pero también a nivel de desigualdad, la percepción o la interacción de sus habitantes. Y la segunda parte es que muchas veces estos estudios también se olvidan de, es innegable, es indudable que hubo abusos, es innegable que hubo expropiaciones de tierras, de destrucción cultural, abusos físicos de los indígenas. Esto es innegable, indudable. Pero también es cierto que en algunas de estas instituciones la población originaria se adaptó a las instituciones que los colonizadores iban implementando en estas zonas y cómo también hasta cierto punto los indígenas lograron influir en y se adaptaron a estas instituciones, ¿no? Esto un poco se ha perdido. Entonces, lo que ha hecho la investigación en historia económica es, bueno, pues vamos, en lugar de hacer un análisis más así a grosso modo, en general, o qué pasó en todos estos países, vamos a centrarnos o en ciertos países o vamos a centrarnos en ciertas instituciones, ¿no? Entonces, hay historiadores, hay una historiadora argentina, Leticia Arroyo Abad, que se dedicó a construir series de precios, salarios, renta per cápita, desigualdad en diferentes países de Latinoamérica, como son México, Perú, Bolivia, Colombia, Chile y Argentina, ¿vale? Y lo que ella encuentra en su investigación es que, primero, que los salarios reales, o sea, que indican más o menos cuántos bienes uno puede comprar con con el salario nominal que recibe. Estos salarios reales subieron después de la colonización, ¿no? Ahora, podemos hablar de por qué subieron, ¿eh? También construyó series sobre renta per cápita y todo indica en sus estudios que la renta per cápita o el nivel de renta per cápita se asimiló bastante al nivel de renta per cápita en España rápidamente, ¿no? En todos estos países de Latinoamérica. Todo esto lleva a indicar que no parece que, aunque hubo todos esos abusos de los que estábamos hablando, y esos son innegables, económicamente no parece que la colonización perjudicara especialmente a estos países. Ella en otros estudios también demuestra que la evolución de la desigualdad en estos países no parece estar relacionado con la colonización tampoco.
En ese sentido, entonces el balance para esta académica argentina es neutral.
Sí, como mínimo neutral. Sí.
En materia económica, no exclusivamente.
Exacto, en materia económica, puramente económica, es neutral. Como decía antes, como los salarios reales aumentaron desde la conquista o durante el periodo colonial, esto puede ser por diferentes razones, ¿no? Por ejemplo, en México, esto se debió a una disminución de la población, del número de personas que habitaban, ¿no? Y bueno, hablábamos de los abusos anteriormente, ¿no?
O sea,
Entonces,
estamos hablando de masacres.
masacres o los efectos de la importación de virus por parte de los europeos, ¿no? Entonces, cómo afectaron los diferentes virus a la población nativa en Latinoamérica, ¿no?
Claro.
Entonces, hay una disminución de población y entonces inmediatamente hay un incremento del salario real, ¿no? Esto pasa inmediatamente. Después la evolución, los niveles se mantienen y la población ya no solo por esta razón, ¿no? Un poco la conclusión es que son innegables que hubo abusos durante la conquista, que hubo expropiaciones de tierras, destrucción cultural, abusos físicos. Eso es innegable. Entonces, hay esta parte de la conquista y después hay la parte en la que las poblaciones, tanto europea o en este caso española, como la latinoamericana, interactuaban e implementaron ciertas instituciones. Y como esto, según los estudios, porque me he dejado de hablar de cómo también las misiones jesuitas también fueron bastante importantes para el nivel educativo de las poblaciones que vivían alrededor suyo y cómo esto generó también un efecto positivo en la economía. Entonces, tenemos un balance como mínimo neutral en términos económicos. Un poco es poner en balance, bueno, sí, hubo aspectos muy negativos de la conquista, hubo otros que no son tan negativos y que muchas veces nos olvidamos también.
Bueno, doctor Jordi Vidal Robert, académico de la Universidad de Sydney, experto en la economía histórica, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Radio SBS.
Muchas gracias, un placer.
Y para conversar sobre la colonización, pero desde otra perspectiva, le damos la bienvenida al doctor Carlos Eduardo Morreo, politólogo y ejecutivo del Instituto de Estudios Postcoloniales en Melbourne.
SBS en español.
Muchísimas gracias, un gusto estar aquí contigo, Claudiana.
Carlos, cuéntame un poco ahora desde tu rol como ejecutivo en el Instituto de Estudios Postcoloniales, ¿cómo ves tú el proceso de la conquista y la colonia respecto a cómo se te enseñó? O sea, ¿cómo difieren esas dos nociones?
Bueno, de joven a nosotros se nos hablaba principalmente de el 12 de octubre como primero como el día del descubrimiento, ¿no? Luego eso se habrá discutido, se habrá cuestionado y recuerdo que pasamos del descubrimiento a otro eufemismo el encuentro, ¿no? El encuentro entre dos culturas, el encuentro entre dos mundos. Y si no me equivoco, esa figura, esa noción del encuentro seguramente habrá sido el lema para lo que se presentaba para el 92 como la conmemoración de los 500 años.
Sí, ¿no? Exactamente. Entonces,
bueno, pasamos de descubrimiento a encuentro y luego ya en el contexto del gobierno bolivariano en Venezuela, pero por supuesto también en el marco de lo que llegó, lo que se llamó como el giro a la izquierda o la marea rosa en América Latina. Bueno, pasamos, no en toda América Latina, por supuesto, pero ya en varios países, a hablar del 12 de octubre como el día de la resistencia indígena, ¿no? Entonces, bueno, ahí se traza un arco bien interesante de descubrimiento a encuentro a resistencia. Y mira, y es posible que en un futuro, bueno, espero que no regresemos nunca jamás a descubrimiento o encuentro, pero es posible que se nos presenten otras nociones, otros conceptos con los cuales seguir pensando y reflexionando y atendiendo la realidad que la conquista y la colonia dejan en América Latina.
Y en ese sentido, ¿cómo evalúas tú que ciertos sectores conservadores en España en estos momentos están tratando de o intentando de alguna manera rescatar esa noción glorificada del conquistador?
O sea, en España claramente hay una larga tradición de ver a la conquista como un logro de la nación española, ¿no? O como ver un logro que cierto nacionalismo español pudiese reivindicar. Es una lástima y es un camino terrible para una política contemporánea en España. Mira, y seguramente le pueda dar réditos a la extrema derecha, a partidos como Vox, etcétera, quizás al mismo Partido Popular que parece que está coqueteando con esos relatos identitarios vinculados a ese nacionalismo retrógrado que celebra la conquista. Bueno, y por lo tanto me parece importante que cuestionemos eso, que discutamos, que aprendamos a discutir la conquista y la colonia de otra manera, ¿no? Entonces, déjame presentar algo aquí rapidito, quizás que se vincula a la primera pregunta que me hacías, ¿no? ¿Cómo evalúo yo un poco esto ahora desde mi perspectiva como alguien vinculado al Instituto de Estudios Postcoloniales, pero también a lo que en la universidad llevamos ese campo? Por esos años, en los 80, ¿no? Cuando empieza a cuestionarse, cuando empieza a hablarse de que se acerca 1992 y por lo tanto se acerca esta fecha, ¿no? los 500 años de la conquista, vemos en distintas organizaciones indígenas, federaciones indígenas a lo largo del continente, principalmente hacia el norte, México, Centroamérica, pero también en los países andinos. Y se pone sobre el tapete el neocolonialismo, la continuidad del legado de la colonización, la forma en la que la conquista y el colonialismo sigue presente de alguna manera en América Latina. Y para sintetizar lo que es un debate largo, déjame señalar rápidamente aquí la obra sociológica de un académico peruano muy importante para estos debates, que es Aníbal Quijano. Aníbal Quijano entonces escribe un ensayo por 1989, 1990, que hoy en día realmente es una obra que está... una obra que fundamenta mucho el trabajo de lo decolonial o poscolonial. Y Aníbal Quijano nos invita a pensar en la conquista y en la colonia no como momentos o eventos discretos, que sí, la conquista 1492, 1520, y luego el colonialismo 1520, 1820, ¿no? Cuando llega luego las repúblicas y la independencia. Sino Quijano nos invita a pensar cómo en ese momento, 1492 y esas primeras décadas, se gesta un nuevo patrón de poder que luego él conceptualiza como la colonialidad. Y la colonialidad persiste, ¿no? Entonces el argumento es que a partir del año 1500, por allí, inicia la modernidad, pero también arranca la colonialidad. Y que de hecho, la forma en la que deberíamos entender nuestro presente hoy, 2021, es como modernidad-colonialidad, ¿no? Estas dos van de la mano, la una interpela a la otra, la una construye a lo otro. Y lo que vemos en el centro de la colonialidad es sencillamente un patrón de poder que se articula en torno a la noción de raza, ¿no? Y la racialización de etnicidades, de población, etcétera, etcétera. Y aquí digo algo que cualquier latinoamericano reconoce claramente, ¿no? La jerarquía racial que existe en nuestras sociedades. Blanco, sí. Mestizo, negro, indígena, ¿no?
Sí, hay un, entonces, lo que estamos llamando más actualmente la coloridad o la colorización, ¿no? Que es un tema aún muy incómodo en América Latina, de cómo las personas con tonos de piel más claros continúan, por lo general, estando más arriba, ¿no? En la jerarquía social, ¿no? O son mejores vistos, incluso en el día, al día de hoy, ¿no? Es algo que a muchos nos cuesta admitir que es un legado.
Y esta jerarquía no es únicamente una jerarquía racial en el sentido de mira los fenotipos de las personas y la clase social, pero también es una jerarquía epistémica en el sentido de que cuáles son los conocimientos, cuáles son las historias, cuáles son los legados que se valoran y se celebran. Bueno, lo europeo, el pensamiento europeo, la interpretación de nuestra historia como una historia europea, una Europa o la península ibérica que ofrece ilustración, que ofrece civilización y religión, y luego lo afro o lo indígena como algo menospreciado, como algo marginado y a la larga destinado a desaparecer, ¿no? Entonces, la colonialidad como algo que persiste, como una estructura, me parece una forma importante de pensar y de... me parece algo importante, una forma importante en la cual pensar nuestro presente y no ceñirnos al 12 de octubre como un evento, como algo que acontece hace 500 años y bueno, y nos dejó algo y ahí está. No, sino de alguna manera lo que arranca allí persiste claramente y una forma en la que podemos pensar en lo que persiste es atenderlo mediante esta noción de la colonialidad como un patrón de poder, etcétera, etcétera.
Doctor Carlos Eduardo Morreo, politólogo y ejecutivo del Instituto de Estudios Postcoloniales en Melbourne, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Hora 13.
Muchas gracias a ti, Claudiana, y saludos a los radioescuchas.
Y a pesar de las distintas visiones y percepciones de lo que representó y sigue representando la colonización, el 12 de octubre seguirá siendo celebrado en España como su Día Nacional. Y es por esto que un grupo de españoles en Australia ha logrado que por primera vez aquí en el país se ilumine el Story Bridge y el Victoria Bridge en Brisbane con los colores de la bandera. Así que podría representar tal vez una buena ocasión para tomarse un tiempo, para contemplar estos monumentos iluminados esta noche, si estás en Brisbane, desde esta tierra lejana, y pensar en cómo nuestra historia e idioma compartido, lo que hemos aprendido de niños y ahora lo que sabemos como inmigrantes en este país, un país con un pasado también colonial, un país que también cuenta con una fecha controvertida como lo es el 26 de enero. ¿Cómo todo eso, cómo ese conjunto configura nuestra nueva identidad? ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.